Saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre, aquí con Javi, mi hermano, ¿no? Javi. Gente, Javi, vamos a llegar a las finales de NBA. Vamos a llegar a BCN. Vamos a Javi, como siempre, con su gorrita de los Knicks. Ese es el Lucky Charm. No se la ha quitado ya por como 4 episodios consecutivos. Yep. Así que ya saben, si Javi tiene la gorra puesta, los Knicks ganan. Yep. Gente, les damos las gracias, como siempre, aquí al estudio de GW5. Le ponemos la información en pantalla, donde nos pueden seguir, nos pueden llamar. Y ahí está toda la información de GW5. Sí, como decimos, el mejor network de podcast que hay en Puerto Rico. Ahí tienen toda la información. Y les damos las gracias a nuestros auspiciadores. Les damos las gracias a Intervalos Fitness. Intervalos, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicio, Javi, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutos y te coge el cuerpo completito. Ahí. Intervalos está ubicado en Cobians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Así que ahí tienen la información en pantalla donde lo pueden conseguir. Para más información, muchas gracias a Intervalos. Y les damos las gracias también a Welly Clinic. Welly convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Descubre tu potencial con análisis DNA, microbiota, neural scans y la última tecnología para optimizar tu cuerpo y tu mente. Ahí está, la puedes visitar en San Patricio Plaza, donde está al frente del Party City, pero ahora es Party Now, en el segundo piso, la oficina 206, su información en pantalla para más. Así que muchas gracias, a Welly también. So, Javi, vamos para lo que vinimos. Vamos para la NBA. Vamos a empezar por ahí porque es el tema caliente, porque esta noche
hoy mismo,
estamos en vivo, gente, así que como decimos, salimos de aquí corriendo para llegar a casa a ver los juegos. Porque
a las 8:30 no da tiempo.
Empiezan las finales de NBA, Game 1, Spurs y los Knicks. Pero antes de entrar a la revancha 99, quiero primero dar como un recap de lo que fue ese séptimo juego. Porque un juegazo de los Spurs y Thunder. Los Knicks ya llevaban esperando un buen rato. Estaban ahí ya cómodos en las finales. ¿Qué piensas de ese último juego? ¿Qué pensaste de ver ese? Como Wemby de verdad estaba bien emocional al final cuando ganaron. ¿Qué fue esa victoria para ellos?
Lo primero que se notó es que San Antonio sale rápido, agresivo, coge una ventaja de más de 10 puntos. Uh-huh. Y de verdad, lo dijo Shea en su conferencia al final, fueron el mejor equipo en ese séptimo juego. Uh-huh. Se notó la pérdida del Pippen de Shea, de Jalen Williams.
Sí, mano.
Si tú le quitas al segundo mejor jugador de cualquier equipo, se va a notar.
Y cuando tú le añades a eso que Chet Holmgren nada más mete 4 puntos.
Dos tiros nada más,
no fue una presencia.
No quiso tirar contra
el que le pasó. ¿Quién fue? De verdad te pregunto, sin Jalen Williams jugando, Chet jugando mal, ¿quién fue el segundo mejor jugador de los Thunder esa noche?
Buena pregunta,
Cason Wallace, ese que te decía.
Es un caballo.
Cason Wallace, sí, Alex Caruso.
Nos encantan esos jugadores. El otro, Jalen Williams, jugó, se defendió bastante bien.
Jared McCain no metió mucha bola en ese último juego. Isaiah Hartenstein, eso. Pero ahí es que tú ves, mano, ahí estaba la presión que tenía un Shea para tener que ganar sin Williams.
Metió 35, necesitaba 45.
Sí,
¿ves? Uno de esos juegos legendarios de un Jordan o algo, el de 50 de se me fue el nombre, Dios mío. De Giannis, necesitaba un juego de 45, 50 puntos para y no 35, que es tremendo juego, pero not enough.
No, pero ahí tú ves que siempre lo que había sido, que era bien, tú sabes, lo que era imparable de Oklahoma siempre era que su profundidad, te traían tantos jugadores del banco y una, ¿sabes? Era una ola de que o era Shea o era el otro que venía.
Sí, hemos mencionado lo de AJ Mitchell también, eran dos que tenían fuera y Mitchell estaba jugando muy bien.
Le faltó profundidad.
Se notaba.
Se vieron afectados por la profundidad, ¿verdad? Sí. Más que nada.
Pero obviamente hay que darle el crédito a San Antonio,
claro,
porque
que
jugaron bien toda la serie, todos los playoffs, y demostraron de nuevo, o sea, como que ese depth de ellos, de Fox y Castle y Vassell y Champagne, y que mete de tres y lo deja, no falla una. Uh-huh. Y a eso le añade que cuando Wemby viene a meterte 25 o 30 puntos, they're casi unstoppable, en verdad.
Sí, ¿no? Y con la ayuda que tuvo también, porque como tú mencionas todos esos nombres alrededor, todo el mundo jugó bien, estaban saludables, tienen una rotación bien sólida de los Gares y los 8 jugadores que están ahí. De verdad que bien, bien impresionado con cómo están jugando los Spurs ahora mismo. Y de verdad que, como tú dices, se lo merecen. Estaban abajo 3-2 en la serie. So, tienes que ganar contra los campeones defensores. Yep. Tienes que ganar 2 consecutivos. Porque mucha gente está criticando a Wemby de que, ay, porque él estaba tan emocionado y llorando. Y mira, son las datos. Ya le faltan 4 juegos. No has ganado el campeonato todavía. Sí, pero cuando tú tumbas a los campeones de la forma que él los tumbó.
En su casa.
De verdad que sí.
Tus primeros playoffs en tu tercera temporada. Tu primera final, claro, le ganas a Shed, que es rival tuyo desde teenager. Uh-huh. Como que sí, entiendo totalmente la emoción en ese momento, de verdad que sí.
Sí, pues fíjate, una pregunta que te quiero hacer ahora, porque se elimina Oklahoma y todo el mundo rápido está con, que tienen que cambiar a Chet Holmgren, que tienen que cambiar a Jalen Wheeler, que hagan movidas, hagan esto. Si tú me preguntas a mí...
No toques nada.
Calma, pueblo. Acabas de ganar un campeonato hace una temporada. Tienes al dos veces MVP de la liga y todavía joven.
Ellos están súper jovencitos, pero llevamos con este cuento por los últimos 5 años en el NBA. Este es el próximo Dynasty. Denver, no tan fácil de volver. De Boston, no es tan fácil volver. Tú piensas que vas a volver y a veces no es tan fácil.
Haces un punto bien bueno, que es cada vez es más difícil en todos los deportes. Béisbol, NFL, lo que tú quieras decir, soccer, whatever. Es bien difícil repetir como campeón, porque todo el mundo viene a tumbarte de cabeza. Tú sabes, tú eres el que todo el mundo quiere tumbar. So, es bien, bien difícil repetir como campeón. Y aquí es que entonces estaba la pregunta, ¿qué movidas tú ves así, off the top of your head, Javi, que tú pienses, qué debe hacer el Oklahoma este offseason? Recuerda, tienen dos picks de primera ronda.
Colmo, exacto.
Tienen el pick 12 y el 17 en este draft, que pueden añadir más, hasta más
tarde. De verdad que estoy contigo en esta, no hay que hacer nada. Hay que hacer es que lleguemos a la Conference Final con Jalen Williams saludable.
Claro.
Williams, la gente se olvidó porque no jugó casi en la serie, es un caballo. Uh-huh. Lo demostró el año pasado, lo demostró todo este año hasta que llegó al final lastimado. Él y Shea hacen una combinación, es como casi un Jordan Pippen, ¿no? Obviamente ellos tienen que llegar, le falta mucho para llegar a ese nivel, pero Jalen Williams complementa a Shea súper bien. Sí. Y no tenerlo les afectó en esta serie. No,
y como tú mencionas también, este otro muchacho, AJ Mitchell, promedió 22 por juego la serie anterior contra los Lakers, porque Jalen Williams no estuvo disponible, Williams, y ahí tú ves otro, se sale esta nueva estrella del banco, también se te lesiona. So,
y que Shed coja esta serie, esta pérdida, como un learning moment, una motivación, venir con más hambre el año que viene, porque oye, ¿sabes? Como que hiciste malísimo en el último juego del año.
Se merece las críticas que le están dando porque jugó horrible Chet Holmgren, pero a la misma vez vamos a recordar también que estamos hablando de un tipo que fue second team All NBA de defensa,
es un buen jugador,
tiene 24 años. Si Wemby es el mejor joven grande ahora mismo en la NBA, young big guy que hay, pues Chet Holmgren está ahí entre segundo, tercero, de los mejores que hay. So, mira, maybe, no todo el mundo va a tener un Wemby, y a lo mejor Wemby es el kriptonita de Chet Holmgren, pero todavía tú te quedas con Chet Holmgren, tú no sales de Chet Holmgren, al menos que tú vayas a reemplazarlo con algo mejor, no toques eso, porque es una de esas cosas que está todo el mundo diciendo, que Holmgren no sirve, cambien a Holmgren, pero mano, ¿qué vas a coger para reemplazarlo?
No puedes tocar eso, ya eres campeón con ese equipo, ya te demostró que tienes un núcleo campeón, así que just run it back y nos encontramos el año que viene y vamos a ver, y que esto sea un rivalry así a los palos, como ese run de Boston y los Celtics con Paul Pierce contra Kobe,
me encanta.
Boston gana la primera vez y después los Lakers ganan cuando se encontraron de nuevo, y a veces pasan esos rivalry, el de Boston y los Lakers de los 80, Magic y Bird, lo mismo, tú ganas una, yo gano una, y se turnaban.
Me encanta de verdad lo que se está formando ahí, como tú dices, esa rivalidad del oeste por los próximos varios años entre los Spurs y OKC. So, vamos a pasar entonces a esa revancha del 99, Javi. El rematch de los 1999 Finals, los Spurs de Tim Duncan y David Robinson, y te recuerdas Sean Elliott, contra los Knicks de Latrell Sprewell, Larry Johnson, Allen Houston.
Mi cuento con la gorra es que se va Jordan el año antes y adopté a los Knicks como mi equipo porque bandwagon, porque hacen ese run a la final.
Y era un equipo bien divertido.
Me encantaba ese equipo. Alan Houston era mi favorito. Sprewell era un caballo.
Alan Houston era un animal.
Todavía estaba Ewing ahí en su última. Marcus Camby, Larry Johnson, Charlie Ward. Yeah. Me encantaba ese equipo. Me convertí fan, pero 26 años después de ese run ha sido un desastre en Nueva York. Todo malo de Star.
Pero me encanta el libreto de estas finales. Así yo le pongo esas palabras, así como el libreto. Esto está hecho de una película, que los Knicks llegan a su primera final después de tanto tiempo y les toca el mismo equipo los tumbó en el 99, con una figura grande, imponente. Recuerden que Tim Duncan para ese entonces todavía era joven.
Era su segundo año.
Era su segundo año en la liga. Wemby está en su tercero. Tenemos esta estrella de hombre grande, imponente, a quien tienen que tumbar. Tim Duncan en aquel tiempo, ahora Wemby. ¿Sabes? Como que esto está hecho de películas, Javi.
Vamos a entrar aquí al análisis ahora. Lo primero que te dije, y aquí lo digo de nuevo, lo primero, es la diferencia de este equipo de San Antonio con aquel, es los jóvenes que son. Ya lo dijimos con Oklahoma.
Sí.
Aquel equipo de San Antonio tenía David Robinson en sus últimos años, Sean Elliott, muchos veteranos.
Buen punto.
Y eso es lo que más, si fuera fan de San Antonio, lo que más me asusta, aunque obviamente le acabas de ganar el campeón, so what am I saying? Pero... Sí. cada vez que veo a Caso al final del juego botando la bola, hay como fanático, eso me asusta. Como chico, controla, espera, lleva el paso, relájate. Se ponen un poco a veces como que ajorados, rochados y botan mucho la bola. Yo creo que los Knicks vienen con experiencia de jugar 3 playoff runs corridos, batallas en el Eastern Conference Final con Indiana el año pasado, este año dominante. Ellos vienen con un poquito más de experience, más de como que jugadores que todo el Bridges lleva mucho tiempo. Bridges jugó en las finales también, Phoenix.
Y tú me trajiste un buen punto, que es que el equipo que más descansado llega a las finales, ¿cómo es?
Llevan,
que
han ganado. Los 4 últimos campeones han sido el que más descanso tenía, 5 de los últimos 7. Sí. Así que a veces
y es estamos casualidad, hablando pero de unos Knicks que ahora mismo están calientes. Han ganado 11 juegos consecutivos. Yep. Lo hablamos la semana pasada, desde que perdieron con los Atlanta Hawks en la primera ronda.
Por un punto cada uno.
No han perdido. Yep. So, se han ido 11 wins consecutivos, back-to-back sweeps. Yep. So, han tenido descansos largos al final de la semifinal y al final de la final de conferencia.
Anunoby estaba lastimado ahí en esas primeras rondas. Le ha podido recuperar. Viene fresquecito.
Sí. Yo creo que aquí estamos divididos, porque como ya pueden ver, Javi le va a los Knicks y yo pues entonces le voy a los Spurs. Yo atrevo a decir que
son los favoritos.
Que son los favoritos por algo, porque le acaban de ganar a los favoritos.
Y tienen el home court advantage, mejor récord.
Eso importa muchísimo. Eso importa. El juego de hoy en San Antonio, obviamente.
Hay que mencionar, antes que entremos en las posiciones, que los Knicks le ganaron 2 de los 3 juegos que se jugaron este año entre los dos, uh-huh. incluyendo, que esto para mí no importa, pero el final de la copa esta... El
NBA Cup.
Era un juego.
Importa.
Importa porque... 100 mil pesos a cada uno.
No, oye, importa no solo por los chavitos del bonico, sino que los bragging rights. Y tú, obviamente, tú quieres ganar cada oportunidad que tú vas contra Wemby. Sí. Mira cómo hablamos de todo el mundo quería tumbar Oklahoma este año. Pues sí, los Spurs le ganaron, ¿qué? 4 de 5.
Se dio en los playoffs.
Y mira, y así mismo se ven los playoffs. So, sí. Mientras más tú puedas dominarlos en la temporada regular, más ventaja te da para una serie cortita ahora de playoffs.
Cabe mencionar que en ese final del Cup, Wemby estaba volviendo de una lesión que tuvo y no jugó como mitad del juego. Así que esa histórico hay que mencionarlo, pero le ganaron.
No, y o sea, me encanta el punto que trae. Si tú me preguntas a mí quiénes son los 3 mejores jugadores de los Spurs, obviamente Wemby, Casol, el tercero que yo te doy, este puede ser sorpresa, para mí es Dylan Harper. Para mí, Dylan Harper ya es así de bueno. Pero, ¿qué pasa? Todos son menores de 22 años. Sí. So, es como tú estás dependiendo mucho en jugadores jóvenes, pero bien jóvenes, porque esto no es que tengan un poquito de 5 o 6 años de veteranía. Fuera de Keldon Johnson, de verdad, en ese equipo, maybe Devin Vassell y Luke Kornet, jugadores así de rol, no hay las estrellas. Pues en lo errado de los Knicks, tú tienes a Bronson, tú tienes a Karl Anthony Towns, tú tienes a estos jugadores que ya han sido All-Stars múltiples años en la liga y vienen con más, y han sufrido estas derrotas ya muchos años en los playoffs, que tienen un hambre. Ese es el único miedo que me da a mí de los Spurs, lo que estoy de acuerdo contigo, que cuán listos van a venir para el momento.
No les asustó con Oklahoma. Game 1 era un juego que estaban a punto de botar ahí y aguantaron cuando hizo el push y lo sacan al final. Así que eso me mostró mucho de San Antonio. Sí. Más Game 7, Game 1 y Game 7 en Oklahoma. Dijo mucho de los Spurs, en verdad.
Bueno, pues quiero hacer contigo rápido, Javi. Vamos a hacer vamos a ir posición por posición y vamos hasta traer el banco, el coaching, vamos todo así. Vamos a hablar dame un breakdown de por posición. Vamos a empezar entonces con Point Guard y vamos subiendo. En cuanto a los Point Guard, pues yo creo que los dos estamos de acuerdo que ahí está Jalen Bronson y el que va a empezar por San Antonio Fox. So, diríamos Bronson por encima de Fox en cuanto a Point Guard.
Y Bronson, hay que decirlo, es obviamente de los factores más importantes de esta serie, igual que uno diría con Wemby, porque el miedo que le ponen todos los analistas es que tú le tiras a Castle, que es tremendo defender, y a Harper, tremendo, y cada vez que él le encanta meterse en la pintura,
ahí va a estar un 7-6 esperándolo. Y mira, este tema se ha traído mucho con el, es bien difícil que los hombres pequeños, los jugadores de 6 pies, 6-1, piensa en Allen Iverson, que llegó a la final y perdió, piensa en, es bien difícil para ellos ganar el campeonato. Exacto. El único que me viene a la mente fuera de, mira, Isaiah Thomas lo hizo con Detroit, pero cuando tu mejor jugador mide 6 pies, 6-1, es bien difícil, porque me recuerdo los años de Derrick Rose con Chicago, cuando lo cogía un LeBron James, y si LeBron quería pararlo, lo paraba. Es bien difícil depender de un jugador tan pequeño.
Y ni tan chiquito. San Antonio se lo acaba de hacer a Shea y a Edwards.
Sí.
Dos superestrellas de la liga, mucho más alto que Bronson.
Claro.
Y los han parado a cierto grado para ganarle la serie.
Y tú lo dijiste, porque a lo mejor Castle puede ser inconsistente con la ofensiva y los turnovers que hace, pero en defensa, ese hombre galdea y galdea y se le va a pegar a Bronson todas las... O sea, yo te puedo decir hasta ahora, el que va a estar galdeando a Bronson debe ser Castle, no debe haber duda. No se complique en eso, bueno, San Antonio.
Dije por eso, de camino aquí, cuál es el biggest factor de la serie, que odio decirlo, pero este es el NBA moderno, tiro de 3. para ambos equipos. Tiro de tres de los Knicks, si están cayendo, le abre los carriles a Brunson porque no pueden estar clogging up. Hay que galdear a Shamet, hay que galdear a Nunobe, hay que ganar a Bridges. Uh-huh. Esa es la clave de la serie. Lo mismo para San Antonio. Los Knicks, nos estamos brincándonos un poquito y vamos a entrar en el
plano, claro.
Pero la defensa de los Knicks se va bien underrated.
Yeah.
Bridges es un caballo. Anunobi va a trabajar con Wemby abajo.
Eso va a ser. Galdea eso va bien. Vamos a entrar en eso. Sí, vamos a seguir. Vamos a los shooting guard. Porque en shooting guard yo tengo ahí a Michael. Estoy poniendo a Michael Bridges de los Knicks y estoy poniendo entonces a Castle. Sí. Vámonos con Castle aquí. Sí. Aunque entiendo que Javi tiene sus preocupaciones con los turnovers. Pero yo creo que ahí es que es importante De'Aaron Fox. Yeah. De'Aaron Fox debe ser el point guard, el que tenga la bola en sus manos más en el lado ofensivo. Pero yo quiero a Castle por su energía, por su defensa, por el potencial de un triple-double, porque te rebotea, te con asistencia, hace un poquito de todo. Yeah. Y yo creo que ese valor, por más consistente que sea Bridges, Castle tiene más potencial para dominar esta serie. Es más, si te doy para escoger, si Wemby no es el MVP obvio si ganan los Spurs, y Brunson el MVP obvio si ganan Knicks, yo pienso que Castle es ese nombre que puede acabar siendo el MVP de la serie para los Spurs si eleva su juego al nivel que puede.
Bridges ha sido on and off un poco en ofensa. Aparece un día y te mete 30, pero hay otro día que mete menos de 15 y no tira tanto. Y como que
y en eso podemos decir que Castle ha sido mucho más consistente.
Castle es mucho más consistente en la ofensa,
Entonces, en los small forwards, aquí tenemos entonces ahora a Devin Vassell de San Antonio y a Josh Hart de los Knicks. Yo aquí te di, aquí es que yo hice trampa, Javi. Es como en el boxeo que te molesta. El round de 10-10. Yeah. Les di un empate porque de verdad no sé. Para mí, obviamente son impactos distintos. Vassell es más como el tirador de tres. Su ofensa es importante. Y Hart, por de nuevo, esa energía, esa habilidad de ser un triple-double threat. ¿Quién te gusta más de estos dos? ¿Vassell para los Spurs o Hart para los Knicks?
Comparando lo mismo con lo de la juventud, con la experiencia, creo que Hart es como que ese glue guy, es el corazón del equipo. Todo el mundo lo dice y es como que hay una verdad ahí, como que él le da ese spark plug a los Knicks, que pues es un poquito hacia favor a Hart. Uh-huh. Pero Vassell, súper importante para los Spurs, es que están tan deep que uno no lo considera como, pero es bien importante.
Sí, mete,
también galdea.
Yo pienso que si hay un jugador que de verdad para mí ha elevado su juego un montón esta postemporada, ha sido Vassell. Yeah. Yo he quedado bien impresionado, no solo por lo que él te da como tirador de tres, sino porque lo he visto también en el lado defensivo.
Yeah.
Está defendiendo mucho, está bien activo, corre bien la cancha. O sea, es un jugador que se nota que tiene una habilidad.
Se va under the radar
porque todo el mundo piensa en Wemby, Castle, Fox y Harper. Y él es el que está ahí. Yo creo que, si no me equivoco, chequéalo bien, él es el que más minutos juega. Él y Castle son los que más minutos juegan para los Spurs.
Por la defensa.
Él no sale de la cancha, así de importante es ese jugador. So, sí, estoy contigo, me voy a ir con Hart. Vamos a darle un poquitito a Hart aquí por la veteranía y ese glue guy que es para los Knicks. Pero yo pienso que no se duerman con Vassell porque es quien te puede dar un jueguito de 24, 20 puntos si te quedas dormido.
So,
pendiente a eso. El power forward, entonces, en la 4, aquí tenemos a OG Anunobi, que ya Javi lo mencionó, y a Julian Champagne, que de nuevo, otro que, ¿de dónde salió este hombre? Pero qué buenos juegos ha dado en los playoffs. Los dos estamos de acuerdo que OG Anunobi es más impactante como jugador.
Pero Champagne como tirador de 3... No falla. Yo cada vez que lo veo, falla uno quizás por juego. Dos, no lo pueden dejar tirar de tres. Ese es clave. Galdenlo, por favor. Shooter, como dice el de Mighty Dog. O sea, es como que ese cabrón las mete.
A mí siempre me encanta ver a los coaches, cuando los coaches le dicen al jugador, vea lo que se tira. Pégatele. No le des espacio porque es que todo el mundo se va para la pintura a veces
game
con Wemby.
Game 7, 20 y cuántos puntos. Fue el número. Más de 20 puntos en un juego decisivo. Champagne iba a ser súper clave.
Sí, jugadores como Champagne y Vassell son bien, bien importantes para los Spurs y lo han demostrado estos playoffs. Yep. Y pues obviamente entonces en la posición de centro, pues tenemos a Wemby, tenemos a Karl-Anthony Towns, que obviamente nos vamos con Wemby aquí para el matchup. Yep. Pero yo pienso que va a estar interesante cómo los equipos hacen, porque yo no pienso que Wemby va a estar guardiando a Kat. Pienso que Kat va a estar guardiando a Wemby. Tú mencionaste que a lo mejor es OG Anunobi quien guardea a Wemby. Yep. En el otro lado...
Pues los Knicks quieren a Towns tirando afuera. Fuera de la Wemby y sacarle la pintura.
Y los Spurs yo pienso que en defensa también quieren a Wemby más como que no esté pegado solamente a Kat, que él esté más protegiendo el canasto.
Para que Brunson no esté atacando.
Exacto.
Por la pintura,
esto, aquí es que va a estar interesante la estrategia de los coaches. Yo le pongo a Wemby a pararme a Kat o yo dejo que Champagne y lo guardee sabiendo que Kat entonces va a hacer un party. Sí. Porque Kat es para mí quien puede entonces ser aprovecharse de un matchup que va a tener ventaja. Porque si no le quieres poner a Wemby, va a ser quien, Keldon Johnson, Julian Champagne y este tipo de jugador que va a tener que jugar muchos minutos guardiándolo. Y pues, Kat se puede aprovechar, yo pienso.
Sí, y tiene que venir metiendo Kat, es esencial para esta serie. Uh-huh. Y bien importante con Kat, las fouls. Sí. Si le va a tocar guardiar a Wemby o a estos jóvenes de los Spurs que atacan el canasto todo el tiempo, sí, tiene que quedarse en la cancha. Es bien importante.
Vamos a tocar de nuevo este tema del flopping y todo. Que sí. Él es uno que deja de estar peleando con los árbitros, sí, deja de estar preocupándote porque te dieron... cada vez que te escuchas él gritar, ¡foul! Para de gritarle a los árbitros, para de estarla flopeando... Si él se enfoca en el juego y viene enfocado, él puede ser un 20 y 10 todos los juegos y una figura bien, bien difícil para los Spurs parar. Pero si lo ves distraído, llorando por faltas y flopeando, bueno, ese tipo también se te puede salir de quicio y a lo mejor nada más te dio 8 puntitos y tiró 2 de 20.
Y ahí ganó, San Antonio ganó ese juego.
Claro, eso es como que yo lo necesito concentrado y que venga a dar una buena serie para que los Knicks, porque sin él, los Knicks no tienen chance.
No, de acuerdo.
Él es bien, bien importante. So, mira, ya que traímos ese tema ahora de los starters,
banco es un push, el banco es una posición con estos dos equipos. O sea,
vamos para el banco. Sí. Y tú te atreves a decir un push, porque para mí, aquí, esto es para mí es donde más San Antonio se separa.
Sí. Por Harper y por Johnson.
Dos razones rápido. Uno, tienen al sexto hombre de la liga, que es Keldon Johnson, que ¿sabes? No es ni Harper. Harper, para mí, como te dije, para mí es el tercer mejor jugador de este equipo, que sale del banco. Pero es también el que en los playoffs, en series así, las rotaciones se achican. Sí. Si tú me dices que estamos hablando de una rotación en regular season de 10, de 11, de 12, te voy con los Knicks, porque sacas a un Alvarado, sacas a Deuce McBride, a Shamet.
Aquí es donde Shamet entra y bien importante. Él es ese que entra rápido siempre.
Mitchell Robinson. Sí. Puedes sacar más nombres en los Knicks. Pero por una rotación de 8, que es lo que tú necesitas en esta serie para jugar, mano, un banco que tú sacas a Harper, a Keldon Johnson y 15 minutitos de Cornet. El hombre grande, que vaya, ese tapón que dio en Game 7 fue espectacular. Se tiró un LeBron James, el chase-down block de Luke Kornet. Sí. Pero no, de verdad, yo pienso que ahí es donde San Antonio tiene una ventaja bien, bien grande, porque yo no pienso que pierden mucho de dejar un hombre a suponer que Harper juega un juego 30 minutos. Yo no me sorprendería. Ahora, ¿te sorprendería ver a Shamet ahí 30 minutos?
No, exacto.
Los Knicks van a jugar a sus 5 starters 35, 40 minutos.
Y los rotan más como entre 10 a 15.
10 minutitos, 8 minutos, 12 minutos. Los Spurs tienen más chance de que un Keldon Johnson venga caliente y lo dejen. Dylan Harper venga caliente y lo dejen.
Claro, pero hemos visto como el Shamet cuando se pone caliente lo dejan y si las mete ahí sigue
tirando. Sí, lo hizo en el cuarto quarter de aquel del Game 1 contra los Cavs.
McBride las mete, Alvarado tiene sus streaks. Bueno.
Alvarado sabemos lo que él trae también de energía.
Cuando entra, roba una siempre. ¿Sabes?
Pero aquí también la otra cosa de esto es las lesiones. Vamos a decir que alguien sufre una lesión de los claves, de los 5 abridores. Bueno, yo pienso que no me sorprendería que yo me sentiría mejor si de la nada ahora que el Don Johnson tiene que empezar un juego o Dylan Harper, que a lo mejor Shamet o Mitchell Robinson o Alvarado o Deuce McBride tenga que empezar un juego para los Knicks. Eso es bien distinto. Le damos la ventaja a...
No injuries para los Knicks, por favor.
Sí, sí.
No,
todo el mundo tiene que mantenerse saludable para que sea buena la serie. Entonces, háblame de los coaching. ¿Qué piensas de estos dos coaches? Mitch Johnson, el jovencito.
Ha hecho buen trabajo con esos jovencitos.
Mike Brown
también. Se les dio la razón a los Knicks de votar al tuyo.
A Tom Thibodeau.
Pero a veces hay que hacerlo. Y mira, de estar casi, casi para entrar, ahora entra una racha brutal en los playoffs. Así que tremendo trabajo de Mike Brown.
De verdad que sí. Yo pienso que los tiene jugando su mejor básquet en el mejor momento. Yo pienso que aquí se le da la ventaja a Mike Brown por eso, nada más por un poquito más veterano, más experiencia. Pero a la misma vez, no es solo Mitch Johnson, es también el hecho que tiene un mentor como Popovich ahí atrás, sentado. Tiene a Sean Sweeney, que va el asistente que acaba de firmar para ser coach de Orlando. Todo el mundo habla de él como el arquitecto de la defensa de los Spurs. Un muy buen coach de asistente que tiene. Yo pienso que el colectivo del coaching staff de los Spurs maybe es mejor que el de los Knicks. Pero si nos vamos por quién es el head coach más con más veteranía, más experiencia, pues nos vamos con Mike Brown.
Sí, sí. Pero
ahí está interesante.
O sea, los dos han hecho buen trabajo. No veo que ninguno vaya. No es ninguno como el de Cleveland. Aquí tirándose de comentarios al garo con su equipo así, ¿sabes? Los coaches no deben meterse en el medio para cagarla aquí.
Eso no va a pasar. Nada de los analytics ganamos por analítica.
Esta serie va a estar buenísima.
Antes de pasar, dime entonces los fanáticos. Porque yo pienso que aquí... ¿Quién tiene la mejor ventaja local? Hay algo sobre cómo está el ambiente en Madison Square Garden en Nueva York que está impresionante. Yo le doy la ventaja ya a los Knicks.
Sí, yo hay que creer en esa magia, y ahí por eso va mi pick con los Knicks. Yo con que te roba uno allá en San Antonio, so you gotta get one, Knicks in six. Los Knicks no pierden uno en home.
Wow.
Se acaba en 6 juegos en Madison Square Garden.
Interesante. Ahí lo tiene. Javi dice Knicks in 6.
Yep.
Yo voy a decir Spurs. Es más, van a decir que van hasta 7.
En la séptima.
Spurs en el séptimo en casa. Ahí es que yo los tengo.
Probablemente si llega al séptimo, ganaría San Antonio. Daría que gana San Antonio si pasa eso.
Sí.
Así que por eso el prediction de que tendría que ser en 6 los Knicks.
Bueno, dame entonces quién tú piensas que va a ser. ¿Quién es el X Factor, Javi? ¿Quién es ese jugador de ambos equipos? Dame uno de los Knicks y uno de los Spurs que tú piensas que.
No, sí,
este es el jugador.
Decir los dos mejores. Sin decir.
Sí, claro. Bronson y Wemby son los obvios.
Dije tiro de 3, así que tengo que quedarme con esa. Y. Chame de banco. Así que déjame de ir volver a Bridges, Mikal Bridges. Yo confío, Anunoby es un caballo, Galea, él va a estar en la cancha todo el tiempo, si él no sale de la cancha. Mikal Bridges es esa cuarta opción, es starter, que tiene que venir a atacar, a meter agresivo, porque cuando hace eso te mete 30.
De acuerdo.
Pero tiene unos días que desaparece. Y esos días gana San Antonio. So, ese es mi X Factor. Mikal Bridges tiene que venir a meter la bola en esta serie.
Sí, interesante. Yeah. Tú sabes quién yo voy a decir que es el mío y es el que a lo mejor, pues, vamos para los Spurs. Y no voy a coger a Wemby, no voy a coger a Castle. Yo pienso que Castle va a ser bueno en esta serie, va a ser consistente. Y hablamos muy bien ya de Vassell y Champagne y lo que ellos dan como role players. Yo pienso que De'Aaron Fox es un veterano que mira como tú hablas de los problemas que tuvo Castle cuando él tenía que manejar mucho la bola como point guard. El tener a Fox al lado le quita la presión a Castle de manejar la bola.
Lo vi mucho con Oklahoma, manejar la bola, llegar a su spot en la pintura, tener su tiro y brick it. Y muy corto, mira, estaba fallando mucho.
Él puede ser, como tú dices, de Bridges, él es el de los Spurs que puede ser medio streaky en la ofensiva, que tiene un juego de 25, después tiene un juego que se quedó en 8 o 9. Pues yo pienso que mientras él te dé todos los juegos entre 15 a 20 puntos en ese nivel, es esa tercera opción, cuarta opción de la ofensa detrás de Wemby, Castle y esos jugadores, él para mí es ese factor de San Antonio que necesitan.
Sí. Va a estar buenísimo.
Sí. Te quería traer otro tema alrededor de las finales que es interesante antes de pasar, Javi, que es que no sé si estás viendo lo que está pasando con los precios de las taquillas en Madison Square Garden. Hasta el presidente de los Estados Unidos salió a decir que quiere ir a los juegos. Hay taquillas que se están yendo por $100,000, $200,000 por una taquilla. Están diciendo que te puedes comprar una casa de tres cuartos por el precio de una taquilla.
El debate, no han llegado en 27 años, no han ganado desde el 73. Tú eres un season ticket holder que tiene una o dos taquillas y alguien te ofrece $100,000, $50,000. ¿Te pierdes el juego por ese dinero? Como un deal or no deal.
No me preguntes a mí, yo la vendo por mucho menos.
Sí, I'll take the money, dame el dinero.
Oye, y mientras todavía puedo ir a alguno de los otros juegos en la serie, maybe. Ajá. Pero no ir a... Por un jueguito de la serie, chacho, llévate, dame $100,000
por mi taquilla. Trump se va a meter a dañar todo eso allí. Tanto, ya se fue de New York.
Honestamente, está interesante porque mira lo difícil que es conseguir taquillas para este juego. Si él va, te puedes imaginar que él tiene que ir con su seguridad. Él de seguro va a coger una sección entera de la primera fila, que cada asiento los Knicks de seguro los pueden vender a $100,000 como estamos viendo de caro.
Uno de esos celebrities le va a hacer ese espacio.
Se va a parar Spike Lee de su asiento, Timothy Chalamet y esta gente. Chacho.
Mano, la fila que va a ver los celebrities buscando llegar a esos juegos de las taquillas, mano. ¿Sabes?
No, eso para mí me está súper interesante.
Bunny parará su tour allá en Europa para venir a Nueva York allí con Kylie. Kylie, oye, quiero estar en las finales. Ella no va a ir sin Bad Bunny.
Yo creo que Benito ya está trabajando.
Está muy ocupado.
Está muy ocupado. Él no va. Nada, Javi, pasamos a lo próximo porque le dimos mucho aquí al básquet. Hablamos más la semana que viene. Te tengo el tema del flopping que queremos seguir hablando la semana que viene de lo que está pasando con ahora que Oklahoma se fue, ¿verdad?
X Factor, los dos vamos a tener que verlo. Los árbitros, por favor, pórtense bien. Vamos a call it down the middle, porque es un X Factor en el NBA y lo es.
Mano, yo lo que pido es que, yo siempre he dicho esto, canten el juego como lo vean. Si hay falta y no caigan tanto en las trampas de los jugadores tirándose, flailing con las manos y cosas.
Sabemos que eso lo es parte del baloncesto.
Yeah.
El home court siempre tiene una ventajita, porque el fanático le pone presión al árbitro, son seres humanos.
Sí, sí. Lo que te quería traer con este tema también rápido es que todo el mundo critica el villano de estos playoffs fue Shai Gilgeous-Alexander y los Thunder con el flopping y todo. Yo quisiera defender un poco
en que todo el mundo
es un problema de la liga entera, gente. Y ahora que ya no está Oklahoma, todavía nos vamos a estar quejando de flopping. Esto no se acabó porque se fue Shea.
Brunson es buen actor. Brunson se tira
mucho. Brunson hace mucho la cosita esta de pasar la bola y echar para atrás para chocar con el tipo. Y después se tira al piso también. Wemby lo vi tirado en el piso los otros días en Game 7 también. Todos jugadores en la NBA hoy en día se tiran. ¿Por qué? Porque los árbitros le están dando
las cosas. Se la cantan, sí.
So, esto no es un tema que se acabó porque se fueron los Thunder.
Baja un poquito de intensidad, por lo menos. Por lo menos.
Bueno, vamos a la BCN.
Donde no hay flopping.
No, es que si no hay flopping. Hay flopping en todo básquet. Sí. Bueno, pero Javi, lo importante aquí es que comienza el último mes de la temporada regular. Empieza ahora, ya los playoffs empiezan en julio. So nos quedan, ya estamos en el stretch run de la temporada regular. Les traímos los standings de cómo están hasta el día de hoy.
Queremos playoff game en Clemente. Hay chance, hay vida. Estábamos muertos hace un mes atrás.
Vamos a ver, mira, vamos a ver los standings rápido. Mira cómo está la cosa, porque ayer pierden los Mets contra Ponce en casa y están a .5 juegos adelante de Santurce en la conferencia A.
Column es lo que importa. Ya controlamos con ganar nosotros, controlamos nuestro destino porque nos queda un head-to-head con Guaynabo en 2 semanas.
Sí.
Así que ya, obviamente, hay que seguir ganando los demás juegos. Pero...
No, pero, o sea, y yo creo que las dos cosas interesantes es ver cómo está ese race en la conferencia A por ese último spot entre los Mets. Podemos decir que los gigantes que ganan con el buzzer beater los otros días de Jalen Nowell, importantísima victoria. Estaban a punto de estar ahí 12 y 11 peleando por el último spot con Santurce y los Mets. Ahora se separan un poquito. Y Caguas está jugando un básquet impresionante. Para mí su mejor baloncesto del año, 5 victorias consecutivas, como puedes ver ahí, para mí están bien, bien difícil de tumbar. Pero en el otro lado, en la conferencia B, puedes ver, Mayagüez en 9 y 14.
Mira, quebradilla con vida. Increíble.
Ponce en 9 y 16. Y Quebradilla no está eliminado, gente. 7 y 17. Empezaron la temporada 0 y 12.
Santurce le dio su primera victoria.
Esta es la belleza de la BCN comparado a otras ligas de básquet, como la NBA y cosas alrededor del mundo. Es que hay 12 equipos nada más y estamos ya, de nuevo, se está acabando la temporada y todo el mundo está vivo. Sí. Todo el mundo de verdad está vivo.
En el caso de la B es más por mediocridad, no porque todo el mundo está jugando bien, sino porque el 4 o 6 está jugando mal.
Sí.
Pero, o sea,
Ese fue un tema que se salió hace par de años atrás cuando se cambia el formato de los playoffs, de que va a ser entonces... Antes era cruzado los playoffs, del que era el primero de la 1 contra el cuarto de acá, así. Ahora lo dejaron todo... ¿Por qué? Y esto de aquí siempre se culpa a San Germán. San Germán son los famosos llorones de esta liga. Ellos son... ¿No? Es que tienen la reputación de son de los que siempre se quejan de que no nos dan break porque somos el mercado pequeño y todas estas cosas, pues ellos son los que querían el cambio de esto, de que la B sea nada más contra la B y la A contra la A. Pero coño, qué bonito es jugar en la B, mano. Siempre tiene... Sí, mano. O sea, va a ser difícil para... Se va a quedar fuera, en mi opinión, un equipo que podría ganar la B entera si es los Mets
o
Santurce. Pero es que Santurce acaba de ganar en San Germán con su equipo completo. ¿Tú crees que un Carolina no podría ganar en San Germán también con lo que ellos tienen ahí también?
Día cualquiera le gana a cualquiera, ¿sabes?
Bueno, claro, lo que digo es que Arecibo, ahora que perdió a Jack McVay, se ve bien afectado. No es el mismo equipo. Y ese, el que reemplazaron por él, no es que sea mal jugador, es un muchacho de KD Lalín, el veterano que trajeron, pero no es McVay, no es los 20 puntos por juego.
Lo que está tratando de decir es que se le está abriendo el camino de la final a San Germán, básicamente.
Sí.
A menos que colapsen en los playoffs de una manera.
¿Sabes? Está bien, bien interesante lo que va a pasar por ese lado. Vamos de nuevo a la A, porque te quería traer antes de eso lo que está pasando en el tope de la A con Bayamón, que Bayamón esta última semana anuncian que se va a Xavier Cooks, que había sido su mejor hombre grande de refuerzo. Y también ese mismo día sale la noticia que no esperan que llegue Javel McGee. Porque todo lo que esperaban los fanáticos de Bayamón es, vamos a ver si llega McGee, vamos a ver si llega Chris Duarte, este tipo de calibre de refuerzo. Parece que ninguno de los dos va a pasar. Ya entra un reemplazo, Yacel Pérez, de la selección de la República Dominicana. Muy buen jugador, un alero de 6'6", 6'5", que, ¿sabes? Bien atlético, pendiente a ese tipo, que es bien bueno. Yo diría con un upgrade a Galloway. Pero ahora la pregunta es, ¿quién va a reemplazar a Xavier Cooks? So, ahí tienen una posición, un vacío importante para llenar. So, también el tope de la A con Bayamón, ahora Caguas se está separando un poco.
Ay, me gusta escuchar eso de nuevo con Santurce, porque los que estaban debajo, Santurce ahora se acopla, cogen los refuerzos ya, llevan 5 corridas.
Sí.
Con entrar, de repente no tienes un Bayamón tan fuerte como estaba al principio del año.
Sí.
Así que...
Importante hablar rápido de ese juego de San Germán y Santurce, lo que pasó ahí al final del juego, se metieron en la cancha Manolo Cintrón y Eddie Casiano, Hubo una técnica que le pitan a Curbelo, que estoy de acuerdo. Eso, a veces como que cuando le pasa a tu equipo te molesta. Sí. Yo estoy viendo ese juego. No había razón para darle esa técnica a Curbelo. Fue está bien
de mal. De comeback
el juego, quarter, el juego estaba
a su favor.
El juego todavía estaba como que
cerrado. Es malo cuando los árbitros cogen y te frenan un run por algo que no debían estar contando. Eso cualquiera se molesta.
Sí, mano, me molestó eso porque estoy de acuerdo con la gente de San Germán. Eso no fue justo, eso no hubiese sido una técnica. Y ahí entonces también le dan la quinta falta a Curbelo. O él sale del juego por foul. Ahí entonces se va Manolo Cintrón botado del juego, que hizo algo bien cómico, que se tiró él y fuera este que hacen así, pero lo hizo al árbitro. Eddie Casiano también, por poco se va pico a pico ahí con el árbitro. No me sorprende ver al famoso Aníbal Carrión ahí, el árbitro que estaba involucrado en eso también, como siempre. Pero nada, o sea, ponen estas suspensiones, Javi, que dicen diferidas. Y o los vas a suspender 10 juegos o los suspendes 5, pero nada más dir cuántos juegos los vas a suspender.
Acaba siendo como un warning.
Sí, es como de Manolo Cintrón, vamos a usarlo a él de ejemplo, porque le dan 10 juegos de suspensión por esto. Pero la verdad es que son 5. Porque es una suspensión de 5 juegos con 5 juegos diferidos. ¿Qué significa esto? Es pórtate bien. Te estamos dando 5 juegos y cuando vuelvas de esos 5 juegos, si te vuelves a portar mal o haces otra cosa de disciplina, te damos los 5 juegos más que te tenemos ahí pendientes. Y es lo mismo que está pasando con Casiano. Él tiene, si no me equivoco, 2 juegos. Uno de ellos entonces diferido. Son nada más un juego de suspensión. Y Curbelo no se pierde ningún juego. Porque él tiene un juego de suspensión que es diferido.
No me molesta, en verdad. ¿No? Lo hemos hablado que podríamos usarlo para los flopping. ¿Cómo regular el comportamiento?
De nuevo, está bien. O sea, lo que digo es, no le llames una suspensión de 10 juegos. Claro, nada más llámale de 5, llámale de 1, llámale de lo que sea. Y dile que está pendiente a que si hace otra cosa más, le damos entonces una suspensión de 5 de 5 juegos más.
Bueno, al final del día, cuando suspensión por juego te cuesta dinero juego por juego, el jugador, el coach va a estar contento que me difiere lo que me puedas aguantar, por favor. Así que entiendo donde el warning es como que no quieres más, ¿verdad? Pórtate bien.
Nada, ok. Eso interesante ese tema, porque mira, ahora el próximo juego de San Germán, pues obviamente no van a estar sin ninguno de sus dos entrenadores, Eddie Casiano y Cintrón, su asistente, pero por lo menos tienes a Curbelo. Pero ahí hay una baja importante para ellos por el próximo juego. En el caso de Santurce, que lo mencionaste, fue su quinta victoria consecutiva esa noche. Y en un lugar bien difícil de ganar, que es el Arkelio allá en San Germán, jugaron un juegazo súper completo. Se ve el balance.
Walter vino caliente.
Walter mete 18, porque Angelito Rivera, Rodríguez, se va por foul al final del juego. Algo que es bien común con Angelito ya, el problema de falta. Siempre le pasa. Pero por eso es bueno tener a Walter detrás, que fue quien cerró el juego con los tiros libres clutch al final que había que meterse. Ese fue Walter. Así que unos cangrejeros con Angelito, Jordan Howard, Walter, Ian Clark. Y ahora estamos viendo Devon Jefferson está jugando su mejor básquet.
Grande Wilson.
DJ Wilson. Tuvo un jueguito flojo los otros días. Ese es el que no me sorprendería que todavía pueden reemplazar. ¿Sí? Si llega alguien mejor eventualmente. Pero se están viendo completos. Lo único que falta es la pieza de Collier. ¿Qué va a pasar con Devon Collier? ¿Cuándo va a volver saludable? Si él está listo para esta noche en Quebradilla, no me sorprendería que esté ya listo para jugar, así que pendiente a eso esta noche. So, ahí hay un juego importante.
Hay que seguir ganando.
Sí.
Seguir ganando, bien.
Hay que hablar de la derrota de ayer de Guaynabo. Guaynabo pierde en casa contra Ponce, pero rápido, ¿qué fue lo que te dije? No estaba Ismael Romero, no estaba Jason Page, tenían a los 3 refuerzos, a Brandon Knight, a Torrey Craig y a Devon Williams. Pero aquí es donde se ve
el valor.
El valor de Romero, y 2, el problema más grande que tienen los Mets. Y esto, estuve en el juego de ellos en Caguas hace varias semanas atrás, que me senté y hablé con gente del equipo y cosas, y les digo, mira, ustedes tienen el mejor starting five en la liga, puede ser el de los Mets. El problema es quién sale del banco. No tienen ni un jugador en el banco useful, tú sabes. Fuera de Erick Ayala, es el único que yo le doy. Mira, ese tipo debe estar jugando más minutos porque tira 40% de 3 y es un buen shooting guard. Pero no tienen un hombre grande bueno que sale del banco. Romer ha sido un papelón ahí. Willy Rodríguez, por más que ha estado en la selección, es un jugador que ya tiene una edad avanzada. Y no tienen un jugador del banco. So, ahí es que se le ve el problema a los Mets.
Lo que hablamos acá de cómo llegas a las finales, de teniendo un equipo completo, deep, que te refuerce los abridores, sea por foul, sea por lesión, por lo que sea. Y lo estás diciendo, o sea, eventualmente se te cansan los starters durante el
año. Ellos han maximizado su starting lineup mejor que cualquier equipo en la liga. Sí. Lo que les da Romero, Jason Page, todos son all-stars este año. Todos van para el juego estrella, así de buenos son. O sea, tienen 5 super starters, pero la diferencia del starter al banco, ahí no sale un Walter Hodge del banco, exacto, ahí no sale nadie de verdad de Ian Clark, como pueden sacar los cangrejeros. So, ahí que yo le doy la ventaja a Santurce en lo largo de la temporada, en lo que falta, que a lo mejor se llevan ese último spot.
Bueno, el juego sí, es en 2 semanas, big game que el que queda.
Sí, sí, bueno, pero importante juego esta noche. Esta noche Santurce va para Quebradilla. Y ese juego en Quebradilla ya vemos que es importante porque Quebradilla no es ningún pushover.
Ahora están buscando entrar ellos también.
Así sí, que ellos ahora están peleando con los Spartans en playoffs. Ellos no se van a acostar en este juego en su casa esta noche. Son juegos importantes para Quebradillas, que vienen con 2 victorias consecutivas. Por otro lado, Bayamón juega esta noche en Carolina, que es otro juego importante también. Yeah. Bueno, en Canóvana, en el segundo estadio de ellos. Y San Germán juega en Aguada también esta noche. So, hay buena acción en la BCN esta noche. Y te quería traer otro tema interesante de esta semana, es que Thomas Robinson, el que, y esto me sorprende muchísimo, de los líderes en esta liga en rebotes, Thomas Robinson pasa a su cuarto equipo, saca unos comentarios esta semana explicándose de mira, yo estoy libre para jugar.
Sí.
Nadie, o sea, como él dice, no es que no he estado en ninguna situación de disciplina. Él tuvo problemas los años antes por disciplina. A lo mejor ningún equipo lo ha traído. Pero él dice, estos son solo equipos escogiendo a su tipo por encima de mí. En Arecibo, donde empezó la temporada, estaban esperando por Suárez. Cuando llega Suárez, él sale. Afuera, ¿no? Después pasa para Quebradilla, si no me equivoco.
Es el último en el roster siempre. Estaban guardando el último spot.
El último refuerzo que están buscando
si llega
reemplazar.
Alguien que está lastimado.
Lo que pasa es que él es productivo. Claro. So, él sigue jugando bien.
Mándaselo para Guaynabo entonces.
O sea, bueno, vamos a ver. Quiere, pero es que no tienen cambio de refuerzo.
Ya no pueden.
Ya ellos tienen. Bueno, tienen sus 3 refuerzos todavía saludables. Sí. No, pero de verdad, aquí me da pena por él porque él es alguien que ha demostrado el calibre, la consistencia, que es bien difícil encontrar en los refuerzos a veces. Él te da un double-double todos los juegos. Y entre Arecibo, Quebradilla, Mayagüez, ahora en Ponce. 4 equipos en un año. Esto también habla de este problema que hemos hablado, del mucho, mucho cambio de refuerzo que hay en esta liga. ¿Cómo un jugador va a jugar en 4 equipos distintos en una temporada, chicos? Eventualmente tienes que ya darle un límite. No puedes seguir cambiándolo.
No, es que está extraño lo que él dijo, como que eventualmente you stick somewhere si estás produciendo.
Sí.
Está raro que te sigan soltando cuando estás jugando bien. Es decir, entra el factor económico, entra el factor de los refuerzos, lo que estás diciendo. Other factors, que él no es que él esté jugando mal.
Sí, sí. Mira, cuando estuvo en Mayagüez era porque estaba lesionado Tyrell Harrison, el centro. Ahora vuelve Harrison, so él sale de Mayagüez. Sí. La que yo nunca entendí fue Quebradilla. Él se hubiese quedado en Quebradilla. Ahí que estaban ganando, jugando bien con él y salieron de él.
Lo comparo, esto pasa mucho en Major League Baseball. Tipo, suben y bajan, te sueltan, te cambian. Y no es que esté jugando mal, es que mi roster es este. Cuando me sube el prospecto, con el que vuelve, ya te quedaste sin espacio para afuera.
Sí.
Pero enseguida, al otro día, está en otro equipo.
Sí, sí.
Y jugando todos los días. Eso pasa mucho.
Nada, antes de pasar de la BCN, Javi, te quería entonces traer que anuncian que el lunes es el trade deadline, el día de los límites de cambios. Y un tema interesante que te dije con esto antes de nosotros prepararnos para el episodio, digo, Javi, pero el problema es que no hay ningún seller.
Sí.
Cuando en la NBA o MLB, cuando es el trade deadline, tú rápido buscas quiénes son los equipos que están en último lugar y esos son los vendedores.
Sí, los juegos de Aguada, de Ponce, que serían los candidatos, pero ellos están ahí en la batalla para el cuarto spot. Ellos no quieren rendirse.
Nadie va a estar aquí regalando jugador. Todo el mundo va a estar buscando jugador. So, ¿quién de verdad va a soltar un jugador bueno? Sí. Lo que hemos visto de cambio hasta ahora esta temporada es jugadores como Jorge Bryan, que va de Caguas a Arecibo, lo de Isaac Sosa hace poco, que fue de Canóvanas para Santurce y después para Manatí. Es como jugadores, piezas del banco, así que no están teniendo minutos.
Manatí ahí. Manatí es el que está en el sótano, que no creo que va a poder llegar a ese cuarto en el grupo A.
Maybe Manatí vende algo, pero entonces, ¿qué tienen para vender? No es que tengan mucho nativo ahí de verdad de calibre. No es que no consigan. Para mí, Tyler Davis sería un jugador que me encantaría para muchos equipos. Taekwon Rolón, estos jugadores son buenos, pero
se los quieren.
Eso es lo que digo, que nadie de verdad va a estar saliendo de jugadores. Maybe un Alex Abreu, alguien así que es un veterano de Manatí, se cambia. El equipo que yo te diría, que si yo digo que yo estoy buscando un cambio urgente, son los Mets. Los Mets todavía tienen el cuarto spot de los playoffs. Necesitas un jugador en el banco. Necesitas un hombre grande para que Romero no tenga que jugar 38 minutos por juego. Y ¿sabes? Los estás explotando. ¿Por qué? Porque entre Rommel y Rodríguez no le han dado nada del banco. So, este es un equipo que, mira el mismo Jorge Bryan que pasó de Caguas a Arecibo. Les caería bien ahora mismo 10, 12, 15 minutitos de Jorge Bryan en ese banco a unos Mets. No tienen un hombre en el banco.
Nadie, ¿quién les va a vender? Lo dijiste.
Sí, no, ahí está, ¿sabes? Quebradilla, que era el que se podía haber sido un seller, este trade deadline, ahora están compitiendo también y están jugando mejor que nunca. Jan Clavel, mencionamos el nombre de él, a lo mejor Jan Clavel, que no está teniendo muchos minutos, se cambia. Si vas a tratar de tradear por un Philip Wheeler, no te va a salir barato, tienes que dar mucho por él. So, nada, yo estaría buscando maybe lo que fue un Sosa, un Jorge Bryan. Este tipo de jugador es lo que tú debes estar buscando. ¿No?
Se ponen agresivos, vamos, o sea, están ahí en la batalla, así que
sí, vendría sí. Bien. Interesante ese tema. So, ahí está, ahí lo tienen, gente. Vamos a seguir con la BCN todo este mes. Obviamente, bien pendiente, que hay mucho que hablar por el resto de la temporada. So, vamos para el béisbol, Javi, vamos para la MLB, que hay unas noticias rapiditos para tocar ahí. Empezando con, bueno, con el nuestro otro debut más. Otro. La semana pasada hablamos de Brian Torres. Ajá. Hace varias semanas atrás fue que hablamos lo de Elmer Rodríguez, Eduardo Rivera. Esta ha sido la temporada del debut.
Estamos subiendo
el Carlos equipo Cortés. Completo.
Cortés, Tom Fire, primer bate.
El Nice también en Oakland. Son jugadores, o sea, Puerto Rico tiene, y que como te digo,
esto no subió a Nelson Velázquez también, ese día metió un jonrón el primer juego también. Y pues, entonces, pues, sube Edwin Arroyo.
Edwin Arroyo.
Que no estaba listo hasta que no pasa primero de junio.
Donde... Explícale a la gente qué significa esto de la fecha del
Super Tuesday.
El 1 de junio, porque es una fecha importante.
El calendario corre de una manera, el reloj, como le llaman, de cada jugador, que si tú no lo subes hasta mitad del año, primero de junio en la temporada de béisbol, le extienden un año adicional de control al equipo.
Okay.
Y pues ellos no están listos y ellos se les encanta decir que estaba bateando solo de 380 en AAA.
Estaba bateando, ajá. No hay una 4A.
No hay 4A.
No podía seguir subiendo.
Sí. Cabe mencionar que el día antes se lesiona Eli de la Cruz, eso sí pasó, así que los Reds tienen esa excusa.
Yeah.
Pero Arroyo subió a jugar segunda. En su primer juego. Él no iba a reemplazar a De La Cruz en shortstop, no matter what. Ellos tenían, o sea, como que... Así que ellos estaban esperando a 1 de junio para subirlo, para guardarle un añito más.
De acuerdo, de acuerdo.
Yo lo haría también. Si esa es la regla, la odio, pero lo haría igual.
Bueno, pero lo que digo es que ya vemos que Edwin Arroyo está listo.
Sí, olvídate, cogió 3 ponches. Después John Hill, su último
calma,
turno.
Pueblo, calma,
es los juegos. Viste la jugada que hice en segunda.
Sí, mano. Yo te decía, más que nada, del si el bate no está listo, la defensa, el guante de él sí estaba listo. Es más, él era el mejor shortstop que teníamos en el Clásico Mundial.
No lo jugaron.
¿Cuándo lo jugaron en shortstop? Un juego. O sea, ese tipo de chamaco tenía que jugar para mí mucho más el shortstop, porque era tu mejor shortstop defensivo. No que a lo mejor el Nice venía más veterano con el bate. Pero sí, o sea, para mí esto ya tú ves el calibre de lo que viene Puerto Rico por ahí.
Tenemos futuro, ni hablar del picheo, todo el picheo en el bullpen que tenemos, que están luciendo súper bien, siguen subiendo.
Fernando Cruz, Rico García, todos estos tipos están, Jaxel Río. Elmer Rodríguez y Eduardo Rivera que hablamos. Estamos. Y como te digo, esto no es Lindor, Correa, esto no son los que se ganan 30 millones al año.
No.
Estos son los que están ahí peleando
Washington
por roster spots.
Tiene a Abimelech Ortiz, que lo están se viene para subir por ahí. Está matando en AAA también.
Otro más.
Así que, vamos.
No, el futuro está very, very bright en el talento de
Puerto Rico. No son superestrellas. Unos cuantos de esos, dale un añito, dos añitos, van a...
Claro. ¿Sabes? No, y es que, de nuevo, cuando todo el mundo piensa en... Mira que mucho dinero se hace Correa, Ibáez y Lindor. Estos tipos están fajándose por ese contrato. Ellos tienen que ahora jugar su mejor béisbol estos años para que de verdad les den ese contrato grande. So, estamos viendo mucho...
A ver si alguno cae de All-Star. Es curioso porque Cortés ha tenido
buen año. Cortés, yo te diría que es el mejor chance que tiene.
Vamos a ver.
Necesita más turnos. Hay veces que lo sacan, lo ponen.
Ya se queda un poquito afuera. Vamos a ver.
Pero oye, de que se ha ganado el puesto, para mí se lo ha ganado. So, otras noticias del béisbol rápido, Javi. Ayer los Yankees anuncian que Aaron Judge va a estar fuera unos días.
Eso es lo que pasa en junio. Llega junio y Judge empieza a caer con las lesiones.
Bueno, él ha sido durable los últimos años. Ha jugado los años completos. Tiene supuestamente es un problema que tiene en las costillas.
Le cogió,
afecta al hombro.
Cogió un pelotazo.
Sí, como que algo del side, de las costillas, hombro, todo, que lo tiene afectado. No jugó ayer. Ya está fuera de la alineación esta noche también. Eso no va a jugar esta noche. Pero, y aquí está el único silver lining para frente de los Yankees, es que todavía no va para la lista de lesionados. No han dicho nada todavía.
Están cómodos. En la americana está en un playoff position ustedes... que deben tener seguro porque no hay mucha competencia americana. Sí. So, descansa, get healthy. El problema ayer también que Schiller coge palo ayer. No fue un día malo de
pitcher. Schiller dio señas de que es humano.
Es humano, un día
el
malo.
ERA, el ERA de Schiller fue de 1.5 a 1.8. Sí, así también. Que, calma, pueblo.
Lo peor fue todavía. De nuevo ver al bullpen de nuevo. Doval coger palo otra vez. Sí. Necesitan bullpen rápido, necesitan ayuda allí.
Sí, ¿no? Y, que, y es que lo que te digo, ya estás en junio. ¿Cuánto más vas a esperar?
Ya, exacto. Bueno, lo que hablaste ahorita de los sellers, ya dale un par de semanitas más y los que son sellers ya se identifican y van a arrancar a vender.
Sí, eso vamos a hablarlo más en las próximas semanas porque se va a empezar a formar el trade deadline del béisbol también y ahí va a estar interesante lo que... Bueno, para mí el nombre va a ser interesante, Skubal. Skubal es free agent al final del año y los Tigers están en último lugar, tienen de los peores récords en la liga. Ese es uno que va a estar disponible. Si ahora, alguien quiere ganar una serie mundial, ahí tienes el mejor pitcher del mundo.
El plan de ellos era ganar este año. Acaban de sweepear a Tampa, ganaron hoy. Sweepean a Tampa, quedan 2 meses completos. El deadline es 3 de agosto. Ellos van a aguantar hasta el último momento posible. Uh-huh. Porque ellos, su plan era ganar. Ellos le pagaron a todo el mundo, a traen a Verlander, traen a Framber Valdez, tienen a Graver Torres veterano, tienen a Javi Baez volviendo de lesión. Sí. Todos los jovencitos que están volviéndoles poco a poco. Vamos a ver si milagrosamente reviven, porque en la americana está wide open, como ya mencionamos. Pero así que con Skubal hay que esperar hasta final de julio, principio de agosto, para que se dé ese cambio.
Bueno, pero el hecho que si está disponible...
Tienes una fila, tienes 28 equipos
que no se pongan a jamaquear por este prospecto.
No puedes hacer como esta gente de Anaheim con Otani, tienes que tradearlo.
Claro,
no
claro.
No puedes perder a ese equipo por nada.
Lo vas a perder en agencia libre. Él lo vas a perder en la agencia libre. Entonces, otro equipo caliente que te quería mencionar, que han ganado 8 consecutivos hasta hoy, porque pierden
ya, ya perdieron, ya
sí, los Mets le ganan a Seattle, pero Seattle había ganado 8 consecutivos, ya está en primer lugar en el oeste. Este fue el equipo que estuvo en por algo estaban a un inning de la Serie Mundial. Este es un muy buen equipo.
El picheo, muy buen picheo, muy buen picheo, buen bullpen. Sí. El bateo está calentando sin Cal Raleigh, y el que cogieron de trade de San Luis, Donovan, segunda base. Pero están empezando. Julio Rodríguez está caliente. Uh-huh. Tienen el bateo está picking up poco a poco. El rookie, ¿cómo se llama?
Emerson
es el pitcher.
Ah, Cold Emerson,
el mismo nombre. Los dos están.
Los dos son buenísimos. Sí, tienen un buen pitcher y un buen bate.
Así que Seattle se está viendo que se están separando en el oeste poco a poco.
Sí.
Buen equipo.
Y mira que tú dices el punto importante. Cal Raleigh no ha sido un factor, ha sido un zero este año. Donovan todavía no ha dado impacto.
Son como trade deadline pickups.
Jugadores como Julio Rodríguez, obviamente. Luke Rayleigh es el nombre que mencionar ahí. Luke Rayleigh ha sido muy bueno. Él juega right field, primera base, depende de dónde lo pongan. Pero ese ha sido su cuarto bate este año, que le ha dado buenos números. Ellos tienen... Deja que lleguen los que faltan. Y ese equipo ya obviamente deben ser para mí los favoritos de la división. Y van a ser, con ese picheo, van a ser difícil de tumbar en los playoffs.
Ahora, notita rápido con Houston, que habíamos enterrado ya. Hay señales de vida. Están en winning streak. Vuelve Hader, vuelve Hunter Brown supuestamente. Uh-huh. Álvarez sigue matando la liga. Uh-huh. Vamos a darle ahí un pulso en Houston. Vamos a hablar en un par de semanas dónde están, pero estoy velándolo.
Okay. Bueno, importante, otra cosa noticia del béisbol esta semana es que hoy mismo empiezan la votación del All-Star Game. Ya pueden entrar a la página en MLB.com para hacer sus votos del Huevo Estrella. No queremos dar todavía nuestro nuestra papeleta de quién entramos, pero dime por lo menos algún nombre o alguna posición interesante.
Antes de ir below the radar, déjame dar 10 segundos de Acuña aquí rápido. Porque qué bueno que tuvo el weekend que tuvo. 5 jonrones en 4 juegos.
Pero todavía no está para el Huevo Estrella.
Eso es lo que iba, porque ahora cuando alguien abre la página hoy y ven que está en 260 con 7 jonrones y 20 y pico empujadas, el OPS le subió de 800.
Se ganó más votos.
Él sigue siendo un fan favorite.
Sí, por el nombre,
So, Acuña, ¿cómo llega Acuña? Voted in by the fans. Porque así es que él llega a los
games. O si sigue calentando
el resto. Y si sigue calentando, se lo va a merecer. Porque
en este mes y medio que queda para el Huevo Estrella, si sigue bateando como está bateando ahora.
Pero antes del jueves, tenía 2 jonrones con 2.40. Antes del jueves, yo no te hubiera dicho que era un All-Star.
Sí. Pero dime algún nombre entonces sorpresa. ¿Quién tú ves en la Nacional y en la Americana? ¿Cuál es ese jugador que a lo mejor tú dirías, mira, pendiente a este tipo que no sabes quién es, pero va a ser
All-Star? Vamos a darle love a los del NL East, que los veo leo mucho, de los Marlins, el double play dúo.
Los dos.
Xavier Edwards en Otto, segunda y Otto López. López en shortstop.
Otto López que jugó.
Y Rodón es el Otto López ese.
Ese tipo es bien bueno. Él jugó aquí en Puerto Rico. Él jugó con Canadá en el Clásico Mundial.
Está primero en la liga en hits porque da todo infield hits. Llega, es tan rápido que si toca la bola llega. Y ayer mete un jonrón. Como que los dos batean, Edwards en segunda. Y entonces un poquito diferente estilo de jugador en Washington. James Wood y C.J. Abrams, que eso es puro poder ahí.
Me encantan los dos.
Los dos les ha cliqueado. Wood era un caballo, se veía. Abrams este año le ha cliqueado a otro nivel la cosa.
De acuerdo, de acuerdo contigo.
Estos son dos que cogen cuando tradean a Soto para San Diego.
Yeah.
Y San Diego yo creo que estaría diciendo, ya los dimos a dos tipos ahí bastante buenos.
En la liga en la liga americana, porque me gustan ambos de esos picks que diste. Sí. Porque yo quisiera ver uno de esos dos de los Marlins Central, o Edwards o López, y yo quisiera que los dos de Washington entren.
Pues, deberían. Esos cuatro deberían entrar.
Sí. Yeah. Y en la americana, ¿quién es ese nombre que a lo mejor tú dirías pendiente a este?
Voy a hablar de un equipo que voy a ir a ver en julio, los Chicago White Sox, ya compré taquilla contra los Yankees.
El rookie.
Bueno, Murakami es un lock.
Murakami
es un lock. Miguel Varga.
¿Ves uno de esos? Como dice, los Dodgers lo votaron.
De los Dodgers.
Los Dodgers salieron
bendito, va para el peor equipo el año pasado, de los Dodgers a los White Sox, pero mira dónde están ya el año después.
Oye, pendiente a los White Sox en general.
Los
White Sox están en segundo lugar en el centro, detrás de los Guardians. Sí. Tienes ahí a potencial Murakami, Vargas, Colson Montgomery, Davis Martin, el abridor. Yeah. No, de la nada, tienen 4 o 5 potential All-Star.
Hay estrella.
Mira para allá. Que,
te tiraste. Potential All-Star. Así es como un equipo empieza a ganar.
Claro, sí. Claro. So, tienen futuro ahí.
Los voy a ver, así que estamos excited.
Ya saben, gente, pueden hacer sus votaciones para el juego de estrella. Vamos a darle, eventualmente la próxima semana, vamos a dar nuestros picks enteros de.
Los Bravos, busquen desde ahora, mínimo 5 estrellas, vela 6 o 7.
Yeah.
El Bravo han tenido un año tan dominante que cuando el equipo
que tiene el mejor récord en la Grandes Ligas se le da mucho
y ahí te lo puedo decir a ti, Sale, Olson, Harris, Acuña si entra, el bullpen de nosotros que está lights out, Robert Suárez, Iglesias.
Uno de esos, pero no todos del bullpen tampoco.
Uno del bullpen, un abridor, son mínimo 5, quizás 6 o 7 vamos a tener.
Bueno, vamos a... Rapidito quería tocar por encima lo que está pasando con el French Open. El tenis está ahora mismo... Estamos en los quarterfinals ya.
Sí, hoy era el último día del quarterfinal.
Pero interesante lo de que, Javi, vamos a tener un campeón nuevo.
Sí, porque oficialmente en ambos lados. ¿Sí? Las mujeres y los hombres.
Lo hablamos cuando mencionamos que Alcaraz estaba afuera, que Jannik Sinner, pues este es el favorito para ganar. Sí. Rápido se elimina en la segunda ronda. Después decimos, pues a lo mejor este es el año de Djokovic para ganar su último Grand Slam. Djokovic se elimina.
Con el nuevo jovencito este Fonseca.
Sí.
Yep.
Sí, bien interesante ese Fonseca.
Yep.
Y entonces, me mencionas entonces que en el lado femenino también, Sabalenka. Esta mañana,
mientras estaba trabajando, estaba viendo el match de Sabalenka, se va. Era la última major champion. Uh-huh. Olvídate del French Open champion. Any major champion. Ahora todo lo que queda, ninguno ha ganado.
So, vamos a ver un campeón por primera vez en el lado masculino, una campeona por primera vez en el lado femenino. Sí. Eso se decide todo este fin de semana. El sábado la final de las mujeres. Como el siempre. Domingo la final de los hombres. Así que pendiente, gente, que va a estar bueno de este final.
El cuento de mi vida, de tú conmigo también, con papi de chiquito. French Open y Wimbledon es verano para mí. Nada es más verano que el sábado y domingo a las 9 de la mañana sentarte a ver la final de esos Grand Slam.
A mí siempre se me hace complicado el despertarme como ellos por las mañanas. Sí. Yo no estoy tan ahí 8 de la mañana viendo el juego de Wimbledon o el de Australia.
Es summer. Eso es parte del verano. Ver esas finales.
Sí, te entiendo. So, Javi, entonces rápido queríamos tocar que hay noticias de la NFL también para hablar, porque hubo un cambio bien grande esta semana. Se cambió el Defensive Player of the Year. Imagínense que el MVP de la NBA o algo así se cambia de equipo este año. So, literalmente, Myles Garrett va de los Cleveland Browns a los Rams.
Sí.
Los Rams ya saben que son famosos.
Es su estrategia.
MO es, ellos literalmente lo han dicho, F them picks. Yeah. Fuck them draft picks. Ellos no les importan los draft picks, ellos tradean draft picks para coger jugadores.
Pero es que cuando tienes un quarterback que está en su última, llegando a los 40, tienes que tirarte para ganar.
Ellos saben que en 3 o 4 años...
Esto se acabó ya.
Se acabó
O menos.
Claro.
Stafford quizás ni aguanta 3 años. ¿Sí?
Claro. Eso hay que ganar ahora. Yep. Y les acabas de dar el mejor jugador defensivo en toda la NFL.
La liga. Desde que Miles se fue Aaron Donald.
Myles Garrett hizo el récord de sacks el año pasado.
Este tipo es un animal.
23 sacks en una temporada es una ridiculez. Yep. So, él acaba de hacer el récord. Sí. Y viene ahora a ser, pues obviamente tienes una gran... gran ofensa con Stafford y Puka Nakua de wide receiver. Sí. Y ahora tienes a un jugador, un impacto en la defensa como
Garrett. El que dieron es bueno, el Verse, que fue.
Sí, claro. Oye, Jared
Verse. Hay que dar algo bueno para coger a Miles Garrett.
Obviamente. Jared Verse fue defensive rookie of the year hace 2 años. Sí. So, no veces, es un cualquiera.
You, para... can get, you can get too cute, los Bravos, el trade que voy a odiar para siempre, de coger a Sean Murphy y dando a William Contreras, porque estás buscando upgrade un porcentaje de un jugador. A veces you can get a bit too cute en los trades que uno hace.
No, pero para coger a Garrett.
Garrett paga lo que sea.
Y obviamente, o sea, Garrett tiene 30 años, no tiene 38. Garrett todavía le queda un buen run de su carrera mientras decida jugar.
Y esa es la posición de yo en fútbol, después de quarterback, línea ofensiva y defensive tackle. Yeah. Tú ganas en la línea, más Garrett es un impact championship player.
Bueno, rapidito entonces, ahora noticias de wide receiver que quería tocarte rápido. Por fin se había hablado que se iba a dar este cambio en junio de los Eagles. Los Eagles salen de A.J. Brown. A.J. Brown pasa para los Patriots.
Yeah. So, coach de los Titans, Mike Vrabel.
Los Patriots en el Super Bowl el año pasado decíamos que, coño, la ofensa de ellos se vio bien floja. Necesitaban más playmaking, necesitaban más jugadores para que cojan, ¿sabes? Hagan un big play. Pues ahora tienes a A.J. Brown. Ahora no te puedes quejar.
Que también le queda de su prime todavía. Sí, le queda bastante.
De los mejores. Y es alguien que tenía que salir de
Filadelfia. Con él la cuestión es enderezarlo, enfoque mentalmente. Y ya tiene un coach que lo conoce, lo drafteó. Así que es el perfect marriage para sacarle unos par de añitos buenos.
Este tipo todavía le queda.
Sabemos que es un bestia.
En cuanto a talento puro, de los mejores wide receivers que hay en toda la liga. Sí. Y rapidito también pasa lo de los Giants. Traen para atrás a Odell Beckham. Odell Beckham es un nombre que se recuerdan, fue novato del año, fue un impacto increíble, el famoso catch ese que tuvo.
Hace 10 años ya.
Sí, él se sentó un año por lesión, juega un año más que regresó para Baltimore, si no me equivoco fue en Baltimore, se sentó el año pasado, no jugó y ahora regresa a jugar un año más.
¿Le quedará algo? Eso es show para los Giants. Los Giants ahora están en controversia con el quarterback apoyando a Trump, el defensivo tirándole a su quarterback, el coach nuevo entrando, Harbaugh, tremendo comienzo para la nueva era de los Giants.
Este sí, como tú dices, esto después él va a ser el tercer receiver, cuarto receiver, no va a jugar mucho, a ver si les puede dar alguito, tú sabes, no esperemos mucho de Odell Beckham a este punto de su carrera. Y entonces rápido, antes de terminar hoy, Javi, quería hablarte de lo que habíamos hablado la semana pasada de Amanda Serrano.
Se
le dio el knockout que
bien
estaba
cómodo
en el segundo round. So, esta pelea es como si yo creo que le hicieron a propósito para ella.
Como para coger el récord.
Le cogieron una. Sí, es que de verdad, si tú quieres el récord, tú puedes simplemente buscar peleas contra alguien.
Un
sparring partner para tumbar y ya, y gana. So, pero mientras pelee con Katie Taylor o suba de peso contra boxeadores más difíciles, pues no va a tumbar a la gente. So, qué bueno que se le dio. Si ahora quiere romper el récord, pues lo hará en su próxima pelea. Pero, gente, ese resumen, ese legado de Amanda Serrano.
Sí, igual, olvídate quién fuera el partner. Tú lo ves en acción, tú la ves.
Ella es increíble.
La precisión, la rapidez, por algo la para. Porque,
Y lo hablamos cuando hablamos de que fallece Piculín. Si hay un Mount Rushmore de deportistas puertorriqueños, que sí, Tito Trinidad, Piculín Ortiz, esta figura así. Amanda Serrano para mí está en ese nivel.
Entramos en debates más fuera de la conversación de quién es puertorriqueño y quién es... No, yo sé, pero son... Porque muchos te dirían que el que no es de aquí no cae en el Mount Rushmore solo por eso. Será injusto, pero...
Tema para otro día, Javi. Vamos a dejarlo ahí porque nos vamos en otro rant ahora con este tema. Pero nada, impresionante lo que hizo Amanda y felicidades, de verdad, bien merecido de nuestras mejores boxeadoras en la historia.
Súper impresionante.
Y ahí lo tienen, gente. Nada, Javi, buen episodio. Vamos a correr para casa para ver las finales. Estamos ready. Nos vemos la semana que viene, obviamente, para seguir, pues a finales ojalá no hayan terminado todavía.
Creo que sería el cuarto juego ese el próximo miércoles.
So, vamos a tener básquet de NBA para hablar. Básquet de BCN para hablar y obviamente mucho béisbol. Así que ahí lo tienen, gente. Seguimos la semana que viene. Nos vemos con otro episodio de GW5 Sports. Nos pueden seguir aquí. Le informamos la información en pantalla de GW5 y nos vemos entonces el miércoles que viene. Muchas gracias.